Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Gracias por elegirnos y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Estás en la cadena COPE. Las mujeres de los mineros de la cuenca del Narcea, en Asturias, han trasladado a la reina Sofía su crítica situación a través de una carta. Vamos a hablar con su portavoz en un minuto, pero antes nos vamos a Zaragoza. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel, ¿qué recuerdos tienes tú de los dulces que consumías cuando eras pequeño?
Pues yo tengo el recuerdo de una rosquilla que era de chocolate, que era de Vicky el Vikingo, de la serie que veíamos en aquellos entonces.
Sí, la recuerdo.
Y luego lo alternaba otras veces con un pastel cuadrado también de chocolate que se llamaba Chiu Chiu Deportista, que lo anunciaba Joan Cruyff, que fue el jugador que más me marcó en aquellos tiempos.
Mira, eso me suena vagamente, pero sí, ahora que lo dices, ni me acordaba de ello, pero sí me suena. Yo entiendo que tú eres un poco mayor que yo tengo 42, tú andarás con 2 o 3 años más, ¿no?
Oye, yo tengo 48 años.
48, por eso, por lo que decías de Joan Cruyff, que era tu ídolo de la época,
sí.
Alguno más que yo tenías que tener, sí. Pues nos quedamos con tus dos dulces. ¿Sigues tomando dulces a día de hoy o ya no? ¿Te da reparo pasarte por un supermercado y cogerte una pantera rosa o un fosquito o algo de esto?
A ver, yo ahora soy un aficionado al deporte,
sí.
Y entonces ahora, pues la verdad que leo mucho, casi porque yo hago de dieta y demás para el gimnasio, y entonces
sí.
Pues parte de esos de aquellos pasteles, hoy en día veo que llevan tras hidrogenadas y demás, entonces eso lo descarto. Pues ya leo más, pero en aquellos momentos, pues bueno, me guiaba más por el paladar que por... Sí.
Bueno, bien está, Miguel Zaragoza, muchísimas gracias.
Vale, hasta luego.
Buenas noches.
Pues Miguel nos ha dicho sus dulces favoritos cuando era chaval, por ejemplo, en Facebook, Enrique Medina Ramos dice, las de violetas, los caramelos de violetas son
bueno.
Mis favoritos y también son los favoritos de mi madre, dice. Y también de madres habla Francisco Blas, dice, mi madre hacía una tarta de chocolate muy buena. Por cierto, ¿os acordáis del triángulo de chocolate o el cuerno de chocolate?
Sí, claro.
Pues yo sí que me acuerdo y me encantaba, sobre todo el triángulo, me volvía...
Te comías uno y había merenda para 3 años.
Un poquito majareta. Pues nada, si como ellos quieres contarnos cuáles eran tus dulces de la infancia, lo puedes hacer en las redes sociales, Twitter y Facebook, que estamos como La Noche de COPE. Nos puedes escribir también a nuestro email, lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar al teléfono gratuito, al 950 6006.
Las mujeres de los mineros del Narcea han entregado una carta a su majestad la reina en la visita que esta ha hecho con el ministro de Industria Soria al Principado de Asturias. Una carta en la que reivindicaban la penosa situación que se está viviendo en la minería en esta zona asturiana. Tenemos con nosotros a Olga López, portavoz del colectivo de las mujeres del carbón. Olga, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, quería hacer una aclaración porque no me queda del todo claro. He leído información al respecto en las últimas horas. En la comparecencia o en la aparición pública de Su Majestad la Reina y del ministro Soria ha habido numerosos pitidos y abucheos por la parte de la gente que allí estaba concentrada. ¿Los pitidos iban dirigidos a la reina y al ministro, solo al ministro?
No, bueno, los pitidos iban dirigidos totalmente hacia el ministro Soria, ¿no? Si la reina hubiese venido sola, de hecho, creímos que venía sola hasta un par de días antes, y entonces lo que habíamos pensado era sencillamente bajar a las mujeres de los mineros con nuestras camisetas, que ella nos viese y poder hacer la entrega de la carta, ¿no? En ningún momento se había propuesto bajar a los hombres ni armar ningún tipo de revuelo, porque, bueno, sinceramente, la Casa Real no queríamos tampoco teñir el acto que... a lo que la reina venía, ¿no? Pero bueno, la situación fue que al venir el ministro Soria con ella, pues bueno, es lo que ella tuvo que atañarse a lo, vamos, lo que él le hicieron, ¿no? Él, era lo menos que teníamos que hacer, darle un, no esperaría unos aplausos, desde luego. Pisar tierras mineras con todo lo que está cayendo aquí, pues bueno, lo más lógico era que llevase unos abucheos y en fin, sí que se consiguió, ¿no? Pero en absoluto iban toda a la reina, vamos, en absoluto.
¿Cuál es la situación que se vive ahora en la minería en Asturias?
Bueno, la situación está muy complicada. A día de hoy hay familias que llevan 8 meses sin cobrar y bueno, es un sector que se está, le estamos matando, ¿no? Cuando aquí hay mucho carbón, que tenemos carbón para años, y están terminando, no sabemos si se van a cobrar las ayudas de este año, las térmicas tampoco cogen el carbón que deberían coger el cupo y bueno, que nos están machacando por todos lados, ¿no? Y entonces, bueno, es un sector como muchos más, pero bueno, en este caso el tema que nos toca es la minería y está mal. Está muy mal y no vemos ninguna solución en el futuro ni en el presente mismo, ¿no?
Desde hace ya varias décadas la situación de la minería en lugares tan tradicionalmente mineros como son León o Asturias se ha visto con muchísimos problemas. De hecho, han sido habituales las huelgas, las protestas, los recortes, los despidos, el cierre de minas. Es una situación que se arrastra, como digo, que yo recuerde mínimo desde los años 80. Y a pesar de todo y de los planes de viabilidad, parece que la situación no acaba de ser pues positiva en ningún caso, ¿no? Son muchos años ya los que hay problemas en las minas, ¿no?
Sí, bueno, por desgracia, pues es un sector que siempre ha tenido problemas, ¿no? No se puede pasar un año sin que haya una huelga o haya un problema en la minería. Por una causa o por otra, o por parte de los empresarios, por parte del gobierno, siempre hay algún problema, ¿no? Y es cierto que todos los años ha habido huelgas, ha habido cortes de carretera, porque, bueno, siempre la situación, siempre ha habido problemas en el sector, pero ahora ya, ahora el hachazo que le están dando ya es ya matador, ¿no? Quieren terminar con ellas ya, se habla del 18, como bien lo dijo hoy el ministro Soria, quieren que las que sean viables a partir del 18 sin ayudas, que sigan las explotaciones abiertas. Pero ¿qué futuro tienen? Están hablando del 18 y no sabemos lo que va a pasar ahora mismo, porque en el 2013 no se han cobrado las ayudas de este año y no se saben si se van a cobrar. Se han cobrado en el 2013, se han cobrado las ayudas del 2012 y las de este año están sin cobrar. Entonces, estamos hablando del 18 sin saber lo que va a pasar realmente el 13, porque no sabemos de aquí al 18 lo que puede pasar, ¿no? Porque no van a llegar al 18 con los recortes que se están haciendo. Cómo están actuando las térmicas, no se va a llegar al 18. Y entonces, bueno, la situación es muy compleja.
Hay una frase, hay una afirmación que las distintas administraciones del Estado han ido haciendo a lo largo de las últimas décadas, independientemente del color del partido político que estuviera en el gobierno, y es que las minas en España a día de hoy no son rentables. Esto se ha dicho por activa y por pasiva durante muchos años, ¿no?
Sí, eso se oye año tras año, cosa que no es cierto, porque las minas son rentables, por supuesto. Y a ver, aquí es que se está viendo, en Alemania están habiendo minas, en Chile hay minas, en todos los lados. Lo que quieren, no sé qué se pretende, con cerrar las minas en España y después tener que importar el carbón de fuera. ¿Por qué? Dicen que viene más barato, que es de mala calidad. Mentira, porque el carbón que viene de fuera es de peor calidad que el que tenemos aquí en España. Y bueno, el precio, ahí ya, ¿quién nos va a decir a nosotros que si no, es que si cierran las minas en España, ese precio no subiría? El carbón de importación, ¿cuánto iba a tardar en subir el precio? ¿A qué coste tendríamos que pagarlo, no? Cuando tenemos ese mineral en España, que quieren acabar con él, y es que no es lógico, ¿no? No es lógico que somos ricos en un mineral que deberíamos explotar. Y bueno, que es una zona rica. Asturias y León y todas las cuencas mineras podríamos vivir bien si nos dejasen simplemente trabajar y explotar las minas y sacar el carbón, producir carbón y sin más. Nadie pide ningún lujo ni nada fuera de lo normal, ¿no? Sencillamente pedimos un trabajo donde llegue un sueldo a casa a fin de mes y donde las familias podemos estar tranquilas porque tenemos un sinvivir y una incertidumbre que estamos ya asfixiados ya.
El colectivo de las mujeres del carbón, de la cual eres tu portavoz, Olga, ha conseguido entregar una carta ayer a la reina Sofía, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en principio queríamos hacérsela llegar nosotros personalmente, de mano nuestra.
Sí.
Pero, bueno, dado el problema que está cayendo ahora mismo en la Casa Real y por seguridad han cerrado el círculo de protocolo, no nos han dejado acercarnos a ella en absoluto, vamos. Y entonces habíamos hablado, si esa opción no era posible, habíamos hablado con el señor alcalde de aquí de Canal de la Fea, José Luis Fontanilla, que él le hiciese entrar personal de la carta, lo cual eso sí se consiguió. Entonces esperamos que la lea y que, como bien le decíamos en la carta, que se ponga por un momento en nuestra piel y que, bueno, sepa lo que estamos viviendo, ¿no?
¿Y qué es lo que decía esa carta? Fundamentalmente, ¿cuál era la intención o qué es lo que transmitía el texto de esa carta?
Bueno, pues en principio, pues eso, la carta empezaba un poco, empezábamos pues diciéndole que eso, en ningún momento se quería teñir el acto de hoy, puesto que Cangas está de fiesta, ¿no? Además, doblemente, por la inauguración del parador y porque son las fiestas de la villa de Cangas, ¿no? Uh-huh. La patrona de Cangas de la Narcea. Entonces, por dos motivos, estábamos de fiesta y no queríamos ensombrecer ese acto. Sencillamente, queríamos hacer la entrega de la carta y que cuando la lea, cuando pueda leerla, si es que lo hace, que se ponga un momento a nuestra piel, le contábamos, bueno, pues un poco desde el punto de vista de las mujeres, lo que es el vivir el día a día sin un sueldo en casa, ¿no? Que es muy duro cuando tus hijos te piden un capricho o simplemente unas galletas y que les tenga que decir, no, esas no se te pueden comprar porque son más caras, tenemos que comprar estas que son más baratas y que no hay dinero para nada. Y entonces ella, como mujer y como madre que es, y que siempre se dio al pueblo, pues, hombre, esperamos que se sensibilice un poco y que le llegue, por lo menos que le llegue al corazón. No le pedimos otra cosa, sencillamente que, pues eso, que nos entienda un poco la situación que estamos viviendo en las cuencas mineras, ¿no?
Bueno, pues para eso hemos entrevistado hoy a Olga López, la portavoz del colectivo de mujeres del carbón de Cangas de Narcea, para que se conozca un poco más cuál era el sentido de acercar a la reina Sofía la carta, un poco describiendo la situación penosa que están viviendo en la minería en una de las cuencas mineras más importantes de España, en concreto en esta, en Asturias. Olga, muchísimas gracias y buenas noches.
Venga, a vosotros, gracias, hasta luego. Your heart is broken, and you don't seem to mind. I guess it happened
a little too many times. Mira, Lartown, parece ser que ha nacido un nuevo idioma en Australia. Pocos pensamos que en Australia, como pensamos en el país como uno de los con mayor diversidad lingüística del planeta. Pues actualmente en Australia se habla alrededor de un centenar de lenguas. La mayoría de ellas son lenguas aborígenes que pertenecen a algunas de las cerca de 500 tribus indígenas que habitan en la región norte. Pues en ese territorio ha sido donde una investigadora de Estados Unidos ha localizado un nuevo idioma mixto, el Warlpiri ligero, creado a base de combinar variedades del inglés, el criol y el propio Warlpiri, que es una de las lenguas aborígenes australianas con mayor número de hablantes. La responsable del descubrimiento ha sido la doctora Carmel O'Shaughnessy, una lingüista de la Universidad de Michigan que lleva más de una década dedicada a la observación de la original forma de comunicarse de los niños de Lajamanu, una remota localidad en el norte de Australia con menos de 700 habitantes. Pues ha sido ahí donde comenzó a pasar largas temporadas para estudiar en profundidad lo que creyó que era un nuevo idioma con características propias diferentes a los tres idiomas de los que bebía. Pues habla del Warlpiri ligero como una lengua hablada por niños y jóvenes, adultos, todos ellos menores de 30 años, y explica que el nombre de la lengua fue acuñado por los padres que primero observaron las nuevas formas lingüísticas de sus propios hijos. Según O'Shaughnessy, el origen más probable de esta lengua se encuentra en esos mismos padres que, como hablantes expertos de varios idiomas, pues les dirigían a sus hijos mezclando términos de todos ellos. Pues esta estudiosa opina que el Warlpiri ligero tiene muchas posibilidades de imponerse al Warlpiri habitual, al idioma que podría caer en desuso en un futuro cercano, fíjate.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a pesar de que estamos a mediados de julio, todavía queda mucho verano por delante y más todavía para aquellos que van a tener la suerte de cuando todos hayamos vuelto tengan vacaciones aún en septiembre. Y como España es un país en el que mayormente hace buen tiempo todavía en el mes de septiembre, incluso a principios de octubre, pues vamos a hablar hoy del cuidado de los pies en verano, que el verano en España afortunadamente es largo. Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Muy buenas, caballero, y tanto que sí es largo.
Para el que no se los haya empezado a cuidar en estos pocos días que llevamos de verano, en estos bastantes días ya, pero sobre todo para todo lo que queda por delante, porque los pies, si en algún momento del año están descalzos, están al aire, están expuestos a... quizás a contaminarse también un poco más con los de los demás, ¿no? Las piscinas, sí, en las duchas, sí, en las playas, en todos los sitios. Y luego, claro, cuando andamos más descalzo, pues también nos lo tendemos a estropear más, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Porque dicen, ¿es bueno andar descalzo? Cierto, en la playa, por ejemplo, ¿no? Es bueno andar en la arena y tal. Pero
lugar,
cuando uno anda descalzo, desde luego que se expone más a los factores ambientales y a lo
pues,
que...
por ejemplo,
que
tiene el pie de atleta también.
El pie de atleta, por ejemplo.
Por poner un ejemplo.
Que no tiene nada que ver con que corras bien los 100 metros, sino que te coges unos hongos.
Totalmente. Bueno, lo que sí que es cierto es que los clásicos te decían aquello de que a los podólogos se les llenaban las consultas en invierno y se les vaciaban en verano. Y yo creo que esto ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Sí. Esto lo decían porque, claro, en invierno llevabas esas botas que se llevaban antes, sí, te aprisionaban más el pie, tenías más molestias, tenías, pues eso, los famosos juanetes cantaban más, ¡ay, que me duele! Y en verano, pues como el pie va pues más al aire con tus sandalias, chanclas, como decimos en Canarias, pues parece que ese tipo de patología disminuye, pero aumenta otro tipo de patología. Es decir, que para todos los que pensaban en esto, pues decirle que no, que estaban equivocados.
Hombre, y también es verdad que en verano acudimos por lo general menos al médico, ¿no? Porque estamos de vacaciones, no estás más pendiente de lo mal que estás, porque como estás de vacaciones estás bastante bien, ¿eh?
Está de maravilla, y si no, que nos pregunten a nosotros cuando estemos por ahí. Pero vamos a explicar hoy el cuidado del pie en verano, que hay que tenerlo, y después vamos a ver también para caminatas y para trayectos específicos qué es lo que hay que hacer.
¿Y quién mejor que todo un especialista, una eminencia en la podología, como es el doctor Ángel González? Doctor González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Un placer oírte.
Y yo escucharte. Oye, que es que la gente por ahí se cree que esto del podólogo, pues hay que ir al podólogo cuando duele el callo. Y que el callo duele cuando tienes el calzado que te aprieta. Vamos a aclararnos, hombre, ¿verdad?
Sí, efectivamente el callo o el dolor de pie es la lucecita roja del cuadro de mando del coche que nos dice, cuidado, para... que como sigas algo va a pasar, ¿no? Menos mal, bendito callo, ¿no? Muchas veces si no fuera por esa alarma, ¿no? Por esa dureza, por ese dolor insidioso, pues obviaríamos que está pasando algo mal, ¿no? Es como cuando un coche desgasta las ruedas alarmantemente, no nos ponen previo aviso de que algo está funcionando mal. Pues el pie tiene sus propias voces de alarma que igualmente nos avisan de que algo no funciona.
Voy a hacer una pregunta, doctor, que quizás, bueno, sea una tontería, pero es una percepción mía. ¿Nos cuidamos menos los pies que otras partes del cuerpo porque gran parte del día no nos los vemos?
Infinitamente. ¿Sí? Esto forma parte de la cultura humana. Si de pequeñito nos dijeran que aparte de ser más listos y tener manos, nos distinguimos del resto de animales porque tenemos pies, pues realmente le daríamos más importancia. Pero sí, el hecho de que estén tan lejos de las manos y del corazón, el hecho de que no lo veamos porque, como bien dices, están ocupados por el calzado, y que a veces tienen esa mala prensa de que huelen mal, sudan mucho.
Hombre, es que hay algunos que cantan, ¿eh?
Pues sí, algunos cantan más que el mejor bailarín. Sí, efectivamente. Pues toda esa filosofía social hace que el pie sea la cenicienta del cuerpo humano, efectivamente. Cada vez menos, afortunadamente, pero todavía es el gran olvidado el pie.
Y sin embargo es el que nos da libertad.
Nos da libertad, nos permite movernos, saltar, permiten a nuestra mente liberarnos del corsé que tenemos del esqueleto, efectivamente, los pies. Yo siempre digo, unos pies bien estructurados nos llevarán al fin del mundo.
¿Y cómo? Perdona.
No, iba a hacer otra postilla, que y además, desgraciadamente, en un mundo cada vez más sedentario, los utilizamos cada vez menos.
Sí, cada vez menos y cada vez con calzado más erróneo.
¿Ah, sí?
Y eso, claro, eso hace que nuestro aparato locomotor sufra mucho. Yo siempre digo que nos ahorraríamos muchas hernias de disco y muchas artrosis de cadera y de rodilla con una exploración biomecánica adecuada que incluya el estudio del pie y un calzado adecuado que estabilice y amortigüe nuestro aparato locomotor, porque los romanos, que inventaron cosas muy buenas, inventaron una cosa muy mala, que son las calzadas, el suelo firme y duro. Sí. Eso, claro, para los carros y los coches es fantástico, pero para nuestro aparato locomotor no lo es tanto.
Tampoco eran buenas las sandalias de los romanos para andar, ¿eh?
Pues tampoco eran mucho, ¿eh? Sí, tampoco.
No lo eran, pero aún sabiendo que no lo eran, va y resulta que sacamos al mercado productos nuevos que para ti va a ser un chollo, Ángel, porque están eso, se llaman los Five Fingers, los cinco dedos, unas zapatillas que son como un guante para los dedos, que yo cuando las he visto, y he visto algunos con esas, y les he visto correr, digo, tú no sabes, bueno, mi amigo Ángel va a estar encantado la vida.
No sabes cuánto me alegra que...
La
que
consulta te va a subir.
Porque este fin de semana hemos tenido en Barcelona nuestro tercer simposio internacional de biomecánica y podología deportiva, y una de las mesas que hemos hecho era sobre calzado minimalista. Y efectivamente estamos teniendo un montón de patología derivada de esta moda de correr con el pie desnudo, con pues el pie libre.
Es curioso, doctor, porque si uno entra en las publicaciones más o menos especializadas de lo que llaman ahora el running de correr, los artículos que vienen sobre todo procedentes de pues los primerizos que comenzaron, los pioneros, ¿no?, en Estados Unidos con esto, tratando de imitar un poco a los atletas africanos
y
en Central Park, por ejemplo, se puso muy de moda, hablan de menos lesiones en las rodillas, de menos tirones, de menos problemas en los tobillos, de que uno se acostumbra enseguida, de que es el futuro, y es verdad, en España cada vez más la gente se está apuntando a correr casi descalza.
Hay que dar luz a la gente, hay que decir un poco la verdad. Vamos a ver, es cierto que el encorsetamiento del pie, llevar el pie con una zapatilla que controle la pronación, con unas plantillas personalizadas que haga que el pie no se desvíe, es cierto que eso a la larga lo que hace es un poquito atrofiar el sistema musculoesquelético, claro, igual que las gafas atrofian un poquito el nervio óptico porque ya la pupila no tiene que adaptarse a lo que está viendo. Sí, eso es cierto. Pero no es menos cierto que con el suelo que hemos inventado, que es malísimo, claro, y con la moda de correr todos los días porque queremos sentirnos más saludables y mejor, eso es incompatible. Es decir, uno que pese 50 kilos, que tenga una buena pisada y que adapte su forma de correr al minimalismo, que eso no es correr, eso van realizando un movimiento pendular, circulatorio con los pies a 190 pasos por minuto, es decir, es otra forma de correr. Pues habrá algún corredor que sea capaz de adaptarse a esa moda. Hay muchos que son capaces de adaptarse a esa moda entre 1 y 2 años y que no se lesionen porque han conseguido fortalecer su sistema muscular.
Dependiendo
pero el común de los mortales no lo conseguirá
nunca. O dicho de otra forma, doctor, el keniano que pesa 60 kilos y corre por pistas de tierra en su país,
le puede ir bien
a correr descalzo, y pongo el ejemplo del doble campeón olímpico de maratón de los 60, Bebe Bikila, el famoso keniano, se le puede ir bien, y en cambio a mí, que peso 90 y tantos kilos y que voy a correr sobre asfalto o sobre algo parecido al asfalto, como corra descalzo, pues me puedo descalabrar
entero,
¿no?
Sería una temeridad, pero digo más, a Bebe Bikila realizó su primera olimpiada descalzo, pero la segunda lo hizo con zapatillas y mejoró el tiempo. Es decir, que una vez que conoció el beneficio del calzado deportivo, dijo, una leche, voy a correr descalzo. Es decir, que si el hombre prehistórico hubiese tenido acceso a las zapatillas de deporte, sin ninguna duda se lo hubiese colocado.
Imagínense que nos encontráramos en Atapuerca, ¿eh?, restos del hombre de Cromañón con zapatillas de deporte.
Y con la amortiguación
con la cámara de gel, ¿eh?
Madre mía, eso sería la noticia.
O sea, que eso está bien para que usted pueda desterrar, digamos, para el común de los corredores, la historia de correr descalzo o cuasi descalzo.
Efectivamente, aquí hay una mentalidad para cada caso. Vamos a ver, el común de los mortales, el corredor o corredora popular que quiere correr 3, 4, 5 días, una horita, para sentirse mejor, para no conseguir sobrepeso, para tener una cifra de glucosa y colesterol aceptable. Este hombre o esta mujer lo que quieren es hacer deporte, salud, sin lesionarse y no pensar en más trastorno. Ahora, el friki que quiere correr como el prehistórico porque tiene una sensación de libertad.
De más naturaleza, ¿no?
Claro, pues bueno, que debute en este mundo, que lo intente, pero con mucha precaución, modificando su técnica de entrenamiento y controlando muy bien la adecuación, porque si no, nos llenarán las consultas. Los podiatras americanos que llevan 8 años ya viendo estos casos de minimalismo en Estados Unidos, han publicado ya mucho sobre esto y tienen mucha casuística lesiva por la utilización de estas zapatillas.
Oiga, doctor, y por ser un poco didácticos en general, uno que no ha ido nunca al podólogo y que está escuchándonos ahora y dice, pues es verdad, yo no me he cuidado nunca los pies específicamente. No sé si los tengo bien, no sé si los tengo mal. Ahora mismo nos está escuchando desde la cama, está descalzo, se mira los pies, enciende la luz de la mesilla y no es capaz de dictaminar si necesita o no necesita una revisión podológica o si tiene que ir al médico o no. ¿En qué ha de fijarse alguien para saber si tiene que dar un primer paso?
Bien, pues habría que hacer dos grandes grupos, la persona que realiza deporte de impacto y la persona que no lo realiza. La persona que no lo realiza, pues cosas que le pueden llevar a la consulta del podólogo. Dolor en cualquier punto del aparato locomotor, que puede ser en el propio pie, puede ser en sus talones, en el metatarso, puede ser en las rodillas, puede ser en las caderas, en las lumbares, en las cervicales. Es decir, cualquier dolor de nuestro aparato locomotor es susceptible de tener solución estabilizando y amortiguando los pies. Ahora bien, en el ámbito deportivo, todo aquel que decida ponerse a correr debería hacerse dos cosas: una prueba de esfuerzo y un estudio biomecánico del pie y aparato locomotor, para evitar disgustos.
Así es. Bueno, decir como el amigo Ángel González es una máxima autoridad en cuanto a la podología deportiva en nuestro país, y no en vano, pues él ve a todos los grandes deportistas, o la mayor parte de los grandes deportistas de élite de aquí.
A todos esos que se nos están ocurriendo ahora, a esos.
Sí, a esos. Y bueno, pues le da la vida a las rodillas, le da la vida a esos dolores que uno tiene en la espalda, porque no solamente las rodillas, sino también la espalda, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Nos llevamos muchas, nosotros no porque lo sabemos, pero nuestros pacientes se llevan muchas sorpresas porque cuando vienen a revisar las plantillas al año dicen, estoy muy contento porque usted me solucionó esa periostitis, esa cintilla iliotibial, esa fascitis plantar, pero además dolores que tenía yo en la columna lumbar o cervical han desaparecido o han disminuido. Es decir, que lo que empieza por abajo llega hasta arriba.
Qué bueno. Qué bueno, pues doctor Ángel González, podólogo excepcional, podólogo español, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Ha sido un placer y estaré siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias por divulgar la podología.
Faltaría.
Gracias a usted, buenas noches.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Nos vamos también con Carolina Alonso Montero, que es vicedecana de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, hablamos del deporte, el correr mucho. Bien, pero es que ahora en verano, si algo apetece, y hay mucha gente que lo está haciendo, es el Camino de Santiago. Y bueno, eso son palabras mayores, ¿no?
Pues,
doctora.
El Camino de Santiago, como cualquier otra actividad que requiera un esfuerzo físico, lo primero que tendríamos que hacer es no hacerlo de hoy para mañana, sino prepararlo con tiempo.
Mi amigo Lartau es un experto en eso.
Bueno, yo llevo 11 años caminando a través del Camino de Santiago. Sí, yo destacaría una cosa, además de la preparación que está diciendo Carolina ahora mismo, sobre todo para aquel que no lo ha hecho o para aquel que lo va a hacer o que está pensando hacerlo ahora, el Camino de Santiago tiene la particularidad, respecto a otras acciones de andar, que se pisan terrenos de muy distinta índole. Se pisa tierra, pistas normalmente, se pisa partes de césped, se pisa asfalto cuando no se puede recurrir a otro sitio, se pisan caminos de piedra cuando se escalan algunas de las montañas que hay que pasar. Y esto, querramos o no, al final también influirá muy mucho, me imagino, en el tipo de calzado que tenemos que llevar, ¿no? Yo siempre digo que yo salgo al Camino de Santiago con un calzado más o menos técnico, pero sobre todo en el que ya haya andado antes y con el que me sienta ya previamente cómodo, ¿no? Estrenar para el Camino de Santiago quizás no sea la mejor idea, ¿no?
Bueno, en realidad nunca se recomienda estrenar para ninguna actividad de este tipo. Pero me refiero, no hace falta que sea el Camino de Santiago, sino una caminata mucho más corta. Siempre dicen que como mínimo una semana antes, ir utilizando ya el calzado, incluso si se hace antes, mejor. Hay diferentes tipos de calzado, como bien ha comentado, según el tipo de suelo sobre el que se vaya a pisar. Los suelos más duros, como asfaltos o piedra, como comentaba nuestro compañero Ángel de la Rubia anteriormente, Ángel González, requieren de un calzado con una suela más amortiguadora, mientras que cuando se corre por... o se camina por tierra, el requerimiento de amortiguación no es tan elevado en el caso del calzado.
A mí me llamó profundamente la atención pues ese curso que tienen ustedes en la Universidad Miguel Hernández cada verano, en donde durante pues el presente mes de julio y agosto pues tienen un programa que se llama nada más y nada menos que Atención Podológica en el Camino de Santiago. ¿Qué consejos son los que dan en este, en el Camino de Santiago o en cualquier otro peregrinar o caminar, doctora?
Bien, es una actividad que realizan algunos profesores de podología, junto con, este año creo que lo organiza el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, y lo que hacen es prestar atención podológica a los peregrinos. Principalmente para atender las posibles lesiones a nivel podológico que puedan tener y hacerles algunas series de recomendaciones. Simplemente, pues, la cura de las ampollas que les hayan podido aparecer durante la caminata, lograr la descarga de esas zonas para mejorar la curación, vendajes funcionales, porque suelen asociarse muchos problemas de tendinitis cuando no se está bien entrenado para poder realizarlo. Y principalmente esas son las atenciones que se realizan, porque son en el momento, no es un curso preparatorio para los peregrinos.
Perfecto. ¿Y las lesiones más frecuentes cuáles serían? ¿Las de roce?
Pueden ser las de roce y las tendinitis.
¿Y las tendinitis? Las tendinitis. Claro, las tendinitis también. ¿Cómo podemos prepararnos para no tener tendinitis?
Realizando un buen entrenamiento previo y estiramientos antes y después.
Perfecto. Los estiramientos, bien, me imagino que tendinitis, cuando hablamos de tendinitis, también fascitis plantares, que eso duele que se mata.
Sí.
¿No?
Sí, son ciertamente las más habituales.
La tendinitis, en cualquier caso, cuando uno anda, qué sé yo, una semana o 15 días, y vuelvo al Camino de Santiago porque es el ejemplo español por antonomasia, ¿no? Las tendinitis avisan antes de que sea imposible seguir andando. Mientras están avisando, cuando empiezan a dar unas pequeñas dolencias, ¿se puede tratar durante el momento con el fin de preservar y no exponerse a que la cosa vaya más?
Se podría hacer algún vendaje funcional para intentar descargarlo un poco.
Bien.
Por supuesto, y a lo mejor pues relajar un poco el nivel.
Bien,
relajar el nivel de la marcha, ¿no?
De la marcha, sí.
Bien, perfecto. Y ya para ir finalizando, nos queda, pues bueno, hay que tener cuidado con ese pie, cuidado con el calcetín que se usa, cuidado con las uñas también, ¿no?
Una de las lesiones más frecuentes suelen ser los hematomas subunguales.
Claro.
De las uñas, generalmente se ocasionan por el movimiento del pie dentro del calzado. Si no llevamos un calzado bien ajustado, que nos retengan bien el pie en la zona del tobillo y choquen los dedos contra la puntera del calzado, se suelen producir este tipo de lesiones.
Yo estaba pensando...
Para evitar rozaduras...
Sí, perdón.
Para evitar las rozaduras, uno de los temas más importantes es tener una piel bien hidratada.
Claro, porque estaba pensando también ahora en verano, con el calor que hace, se suda más también y la maceración del pie, pues tiene que ser curiosa, ¿no? ¿Cómo prevenimos eso?
Pues siempre una buena higiene, una correcta higiene, con un buen secado entre, sobre todo a nivel de los dedos para evitar que aparezcan hongos, una buena hidratación y llevar varios pares de calcetines para poder cambiarlos, porque la humedad va a favorecer las rozaduras.
Perfecto. ¿Y es mejor un calcetín fino o un calcetín grueso?
Pues yo preferiría un calcetín que no fuera excesivamente grueso, pero que sobre todo que quedara bien ajustado, que no rozaran las costuras. Ajá. Y que fuera capaz de absorber bien el sudor. Siempre se recomiendan los de algodón, pero hay otros materiales técnicos, sí, que tienen una mayor capacidad para ello.
Perfecto. Pues
varias veces al día.
Vale, 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 varias veces al día. Muy bien. Carolina Alonso Montero, vicedecana de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchísimas gracias.
Bien.
Buenas noches.
Vicedecana de Podología.
Perfecto. Pues hasta la próxima.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno.
Hemos aprendido un montón sobre los pies.
Y tanto, que sí.
Pero nos toca poner los pies en polvorosa ahora mismo, Esteban.
¡Pues a correr!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La innovación viene esta vez de la mano de la Universidad de Deusto en Bilbao, que ha desarrollado un programa muy interesante, un programa informático que simula ser una niña de 14 años para ayudar a las fuerzas de seguridad a detectar pedófilos en la red. El programa ha nacido con el nombre de Negobot, y todo esto gracias a Carlos Laorden y a su equipo de investigadores. Carlos Laorden es investigador de la Universidad de Deusto y le tenemos esta noche aquí en la noche de COPE. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿en qué consiste el programa este tan innovador que habéis desarrollado?
Sí, el sistema básicamente es un agente conversacional, también llamado chatbot, uh-huh, y lo que busca es mantener conversaciones con diferentes sujetos para determinar si estos tienen comportamientos pedófilos.
La conversación, digamos que desde este perfil tiene lugar, ¿es una conversación que se produce por defecto? Es decir, ¿la máquina la produce o hay alguien detrás, me imagino, tecleándola?
No, en realidad el sistema es un sistema automático. Responde a de diferentes cuestiones que le son presentadas, ya sean preguntas, afirmaciones. Responde según el sistema conversacional que se ha diseñado.
Y
es decir, responde automáticamente a todo ello siguiendo una temática conversacional.
Y por lo tanto no hay nadie monitorizándola.
Efectivamente.
Por lo tanto, se pueden abrir de este robot, por decirlo de alguna forma, tantas conversaciones en chats como uno pueda o quiera.
Eso es. Esa es una de las principales ventajas que vemos a este tipo de sistemas. Y que ven también, por ejemplo, los cuerpos de seguridad, como en este caso es la Policía Autónoma Vasca, uh-huh, está interesado en un sistema de este estilo, ya que facilita en gran medida la labor de los profesionales que hay detrás, precisamente en diferentes canales, intentando buscar a este tipo de sujetos.
Entiendo, por lo tanto, que quien está manteniendo la conversación con este robot no cae en la cuenta que quien está detrás es un robot. Es decir, el robot tiene capacidad para poder entender las preguntas y poder llevar una conversación con total normalidad.
Efectivamente.
Y esto me imagino que será muy complicado de programar, ¿no?
Sí, una de las mayores preocupaciones de este tipo de sistemas es, de hecho, el evitar que el sujeto con el que se está manteniendo esa conversación se dé cuenta de que es un sistema automático. Entonces, todo el sistema de reglas que hay detrás de cara a proporcionar esas respuestas es un sistema muy complejo. Además, este tipo de sistemas que ya existen, digamos que ahí no está la novedad, nuestro sistema ofrece un nuevo desarrollo, una innovación, que es el basar este sistema en teoría de juegos. ¿Qué hace esto? Buscar estrategias óptimas, modificando el comportamiento del propio agente conversacional, y así lo hace más dinámico de cara al sujeto y lo hace, digamos, más humano.
Podría ocurrir, digo yo, que la persona que está conversando con el robot pensara que el perfil del robot responde a un pedófilo.
En este caso no está desarrollado desde ese modo. Al final, el perfil, digamos, del sistema que hemos desarrollado es el de una niña de 14 años. Entonces, sí que es verdad que hay pedófilos que se hacen pasar, digamos, por niños de cara a conseguir el afecto del supuesto niño o niña de cara a conseguir información suya. Pero en este caso, nuestro sistema, digamos, que es un poco incluso defensivo ante ese tipo de situaciones.
Uh-huh. En el momento que Negobot detecta que quien está conversando con él puede tener un perfil de pedófilo, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Es decir, ¿da una señal de alerta, enciende un piloto rojo para que, bueno, pues quien esté monitorizando, digamos, un poco esa sala de ordenadores o esos servidores traten de encontrar la IP tras la que se esconde la persona de enfrente? ¿Cómo es un poco el funcionamiento?
Sí, la idea es, como ya decía, Negobot al final tiene diferentes comportamientos. Ese comportamiento va variando a lo largo de la conversación según el sujeto va mostrando un tipo de comportamiento u otro. Cuando ese comportamiento ya es susceptible de corresponder a un pedófilo es cuando las autoridades son advertidas de cara a que se pueda abrir una investigación real, digamos. Uh-huh. Al fin y al cabo, somos conscientes de que nuestro sistema no es perfecto y tampoco puede sustituir la labor de profesionales que se dedican directamente a esto. Estoy hablando de profesionales de los cuerpos de seguridad.
Sí.
Pues lo que haríamos es un poco de filtro de cara a reducir el foco sobre el que se tienen que centrar los verdaderos expertos que están entrenados para desarrollar esta labor.
Entendido. Me imagino que detrás del desarrollo de Negobot habrá muchísimas horas de prueba de chats reales, ¿no?
Efectivamente. De hecho, está aprobado ya en un sistema de mensajería instantánea, en este caso de Google.
¿Sí?
Es el que hemos usado de cara a nuestras pruebas internas.
¿Y en vuestras pruebas habéis detectado este perfil de personas?
En nuestras pruebas han sido en un entorno cerrado, no hemos querido abrirlo por las distintas implicaciones que puede tener. Entonces ha sido en un entorno en el que los sujetos conocían el sistema.
Uh-huh.
Entonces digamos que eran conversaciones
dirigidas.
Digamos, en las que, sí, dirigidas, o que por lo menos el sujeto estaba manteniendo una conversación de un tipo. En este sentido también hemos contado con la ayuda de una empresa de filtrado a nivel internacional, Optemet, y toda su experiencia durante todos estos años dedicadas al filtrado de contenido nos han sido muy válidas de cara a perfeccionar, digamos, el comportamiento de este sistema.
Entendido. Oye, Carlos, ¿cómo surge la idea de crear este programa?
Pues la idea surge un poco de todo lo que venimos haciendo desde Deustotech, que es el centro de investigación, digamos, de la Universidad de Deusto, y más concretamente nuestra línea, que estamos muy centrados en lo que es la seguridad de la información. Entonces, en esta colaboración que, como decía, tenemos desde ya bastantes años atrás con la empresa de filtrado, Optemet, pues surgió esta necesidad porque ellos habían desarrollado en el pasado un sistema similar, pero que no era dinámico como el nuestro en cuanto a que no incluya este sistema basado en teoría de juegos.
Uh-huh.
Entonces, de ahí surge esa necesidad y con conocimiento anterior nuestro del uso de teoría de juegos para otros menesteres, surgió la idea de fusionar ambas y crear Negobot.
Vale, entendido. Me imagino que este programa está enfocado sobre todo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, bueno, esa es una de las líneas que tenemos abiertas y la que probablemente cerremos en primera instancia.
Sí.
Pero obviamente estamos abiertos y estamos intentando abrir también esa vía de comunicación con medios sociales, porque creemos que el incluir una herramienta de este estilo en los medios sociales, que es lo que más usa al final hoy en día un sector tan desprotegido como es el de los menores, sería muy interesante de cara a protegerlos.
Esto, que el programa Negobot que está ya desarrollado, puede empezar a venderse, a comprarse por parte de quienes estén interesados en él, ¿desde cuándo?
Pues ahora mismo el sistema es funcional, obviamente. Es un sistema mejorable y, de hecho, la idea de abrir estas vías de colaboración es de cara a poder implantarlo en un entorno real, que eso siempre te da posibilidad de mejorarlo, obviamente. Colaborar con gente experta, como pueden ser los cuerpos de seguridad o digamos, entidades como redes sociales.
Sí.
Hemos recibido también muchos, muchos correos electrónicos de gente que quiere colaborar de diferentes partes del mundo, pues, sistemas de este estilo que lo han, digamos, adaptado a otro tipo de actividad y quieren colaborar con nosotros para mejorar tanto nuestro sistema como el suyo propio. Entonces yo creo que la sinergia con cualquiera de estas entidades va a mejorar nuestro sistema, y aunque ya es un sistema, creemos que se puede digamos, lanzar al mundo exterior, somos conscientes de que es muy mejorable y esa es nuestra intención, seguir desarrollándolo.
¿Salís en beta?
Salir en beta, eso depende mucho sobre todo de las autoridades ahora mismo, que es con quien queremos trabajar directamente. Para nosotros ahora mismo el lanzar el sistema tal cual está en un medio social no nos vale de nada si las autoridades no quieren o no pueden usar nuestro sistema. Uh-huh. Por eso nuestro principal objetivo ahora mismo es el cerrar este acuerdo que, como digo, ya tenemos iniciado con la Policía Autónoma Vasca.
Sí.
Y entonces empezar desde ahí.
Bueno, pues este es el fruto del trabajo de Carlos Laorden y su equipo de investigadores en Deustotec, en la Universidad de Deusto. La creación de un programa de nombre Negobot, que es una niña de 14 años que mantiene conversaciones concurrentes en los diferentes chats y en los diferentes lugares de Internet donde pueden creer que puede haber pistas sobre gente que, bueno, pues bucea en el repugnante mundo de la pedofilia. Carlos, enhorabuena para ti y para todo tu equipo por haber sacado esto adelante y que tengáis mucho éxito, sobre todo por el bien de esta sociedad.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Está hablando mucho últimamente, este verano, de los incidentes, de las explosiones de los teléfonos móviles, y Marco Macho nos acerca a algunos de ellos.
Sí, hace unas semanas conocíamos que una joven suiza de 18 años había sufrido quemaduras en su pierna tras explotarle su Samsung Galaxy S3 en el bolsillo del pantalón. El móvil quedó irreconocible y la chica ahora deba tratarse unas fuertes heridas. Pero es que resulta que hay bastantes casos de combustión espontánea de los teléfonos móviles a lo largo de estos años, no son de ahora. El año pasado, por ejemplo, un niño de 11 años resultó herido en la pierna cuando la BlackBerry Curve de su hermano empezó a arder sin razón aparente. El móvil lo había comprado su hermano hacía solo 2 semanas. La madre del menor apuntó que el plástico del móvil se derritió y se le había adherido a sus piernas y tuvo que ser llevado, claro, a urgencias para ser tratado rápidamente. En 2011 también los pasajeros de un vuelo en Australia entre la localidad de Lismore y Sydney vivieron un episodio muy peculiar, porque el iPhone 4 de uno de los pasajeros, sin razón aparente, se sobrecalentó minutos después de aterrizar, estalló y empezó a emitir un humo denso. Claro, los pasajeros del avión se asustarían muchísimo hasta que, claro, el asistente de vuelo logró encontrar la causa del humo negro. En el año 2007 se dieron varias muertes relacionadas con móviles. En junio de 2007 fue hallado el cuerpo de un joven chino de 22 años que llevaba el móvil estallado en el bolsillo de la chaqueta mientras él estaba trabajando. El artefacto le explotó y esto ocasionó que varias costillas se le fracturasen y se le lesionaran los órganos vitales. No se llegó a conocer si se trató de un mal manejo del móvil o un fallo del dispositivo. En España también hay casos. Lo que pasa que un sevillano, por ejemplo, sucedió un caso hace varios años que se llevó un susto cuando le explotó un Nokia que empezó a arder en la madrugada en su casa cuando estaba cargándolo en la mesita de noche, empezó a arder, pero aquí en este caso no hubo que lamentar ninguna lesión. Pero son más comunes de lo que parecen, como vemos, estas explosiones. Por eso los fabricantes dan estos consejos para evitar los estallidos. Por ejemplo, nunca dejar el móvil conectado a un cable de corriente, o sea, al cargador muchas horas, o sea, más de 10 horas, eso no es nada recomendable y puede ser muy peligroso. También te dicen que debes proteger el dispositivo siempre y mantenerlo alejado de la arena, del calor excesivo y sobre todo del agua y del polvo también. Es importante, aseguran que el polvo también puede obstruir los mecanismos y ser muy peligroso. Y te dicen por último que por supuesto no compres baterías de marcas blancas, sino que siempre, no sé si eso será para ganar más dinero ellos o será real, solo usen las originales. No te dicen que para garantizar la seguridad, sino para garantizar una mejor seguridad. No la total seguridad, claro.
Bueno, pues consejos ante casos extraños y muy poco frecuentes, afortunadamente, de explosiones de móviles.
Te estamos preguntando cuáles eran los dulces que tomabas cuando eras pequeño, cuáles han sido tus preferidos. Por ejemplo, en Twitter, Gonzalo Caturla dice: mi mujer todavía se toma un tigretón. Pues que le aproveche.
Claro que sí.
Claro que sí. María C. Moraga en Facebook dice: mis nietas se van a hinchar a comer huesitos. A mí me encantan. Pues si como ellos también tomas o tomabas tigretón, huesitos, fosquitos, chuches, cuéntanoslo en nuestras vías habituales, en nuestro teléfono gratuito en el 950-6006, o si prefieres escribirnos, lo puedes hacer tanto en el email en lanoche@cope.es como en nuestras redes sociales, que estamos en Twitter y en Facebook como La Noche de Cope.
No vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y derechos a la última hora del programa.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.